Vamos con la alineación, porque vamos a presentar aquí a la gente guapa en esta última tertulia de 2021 en la Cañada Real Molinón. Desde la Nueva España, Andrés Menéndez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí disfrutando de este tiempo de tertulia y, bueno, de la fantástica comida, ¿no?, que ofrecen siempre en este paraje, ¿no?
Con las gafas de sol, ¿eh? Te ponías y todo, ¿eh?
Las tenía puestas, pero ahora dentro yo creo que no es muy pertinente, ¿no?
Es que no os imagináis, de verdad, ¿eh?, el diazo que hace en Gijón, sí, para los que no estén. Está Marcos Martín. Hola, Marcos.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Marcos tiene secuestrada la antena de la cadena COPE. Está
sí,
a todas horas en...
efectivamente. Yo cada vez que me dejan hablar, pues hablo.
Aprovechas, ¿no?
Sí.
Que te gusta.
Sí, cosa. Además, para una vez que ganan,
ya, ¿eh?,
hablo del Sporting.
Vienes de Polígono hoy, vienes ilusionado hoy.
Bueno, hombre, tanto como ilusionado, con la Navidad sí.
Con la Navidad sí. Juan de Álvaro, muy buenas, Juan.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
Bien, ¿no? ¿Estás ilusionado tú también, Juan, o no?
Bueno, ilusionado... ¿Con qué? ¿Con 50 puntos?
Con el Sporting, hombre.
Bueno, hombre, ganamos por fin. Después de 11 partidos ya tocaba un poco ganar.
Del 0 al 10, solo quiero una nota, ¿eh? El por qué después. Del 0 al 10, ¿qué nota le ponéis a la primera vuelta del Sporting? Andrés. Un 3.
Sí.
Un 4.
Juan. Marcos.
Un 6.
Un 6.
Bueno.
Pasa publicidad.
Son las 3 y 27. Publicidad y seguimos, sí, mira, tal cual.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Es música de Tertulión, Cadena COPE. Estamos en la Cañada Real Molinón. Gracias a todos en la red de emisoras de la COPE aquí en Asturias, en Gijón, en Oviedo. Gracias a todos por estar con nosotros en este último Tertulión de 2021, con cosas en el Sporting, porque hay que hacer balance, ¿no? Ahora preguntábamos por las notas y unos eran más positivos y otros más negativos. Vamos primero con los negativos, porque Andrés, creo que era la nota más baja, le ponía un 3 a la primera vuelta del Sporting. ¿Por qué, Andrés?
Hombre, porque el equipo ha ido de más a menos, ¿no? Claramente, además, bueno, el entrenador ha estado tambaleándose la cuerda floja durante el último mes y creo que, siendo justos con la verdad, después de la temporada pasada que el equipo rozó el playoff y empezar siendo líderes, nadie se imaginaba este bajón. Creo que el suspenso es evidente, a mi modo de ver, y bueno, un 3 soy crítico porque recuerdo que, bueno, también quiero añadir a esto que ha habido incidentes extradeportivos. Bueno, recordamos el capítulo de las entrañas del Molinón del entrenador con el vicepresidente y también el capítulo, bueno, con todo el eco que tuvo de la vacunación de Yuka, ¿no? Creo que todo eso daña la imagen del club de forma muy evidente y el balance general que hago es un 3.
El 3 de Andrés, el 4 de Juan de Álvaro.
Yo en la línea de Andrés, yo aparte sí que creo que se está produciendo una desafección bastante, yo creo que preocupante. Si es cierto que a nivel global han bajado la afluencia de los estadios y ha bajado los abonados de todos los equipos, eso es lógico, pero es que ahora mismo estamos en entradas en el Molinón, rondando los 10.000 espectadores, siendo generosos, y creo que hay 17.000 y 18.000 abonados. Hay 7.000 y 8.000 que después de haber pagado no van. Yo creo que el equipo está muy desconectado de la afición, que ha generado desafección, las cosas como la de Yuka seguramente también la generen, y el entrenador decía días atrás que notaba el calor y el apoyo de la gente, de los que van, porque más de la mitad han dejado de ir. Entonces, yo creo que el equipo, bueno, pues a nivel dirigentes, yo creo que sí están haciendo lo que deben, que es intentar buscar soluciones, y si no encuentran otra, aguantar y agarrarse al clavo ardiente del entrenador que tienen. Que la victoria de Ibiza ha servido para tener unas vacaciones más tranquilas, pero yo creo que la victoria de Ibiza me recuerda mucho a aquella del Sporting de José Alberto en Castellón, que solo valió para perder un mes más. Entonces, ahora bueno...
¿Fue Castellón?
Fue Castillo, no me acuerdo, digo de memoria.
No me acuerdo, el gol de Manu, dices, ¿no?
Se ganó un partido ahí...
Elche,
sí, cierto.
Era Elche, la decía yo, no me suena
a Castillo. Cierto, tenéis razón.
Buena memoria, Marcos, ¿eh?
Y yo creo que ahora mismo el equipo está caído, que la trayectoria del equipo de Gallego ha sido del año pasado ahora hacia abajo, y ahora yo no le veo solución. No lo sé, no sé si va a venir alguien del mercado de invierno, no sé si por fin Campuzano y Rivera van a jugar algún minuto o qué va a pasar, pero... Yo la verdad que ilusión cero, por hacer 50 puntos y no descender nada más.
Los negativos representados ya, ahora vamos con los positivos, porque Marcos le ha puesto un 6. Marcos,
sí, bueno,
¿por qué?
Yo le he puesto un 6 porque tengo que levantar un poco la mesa, porque tengo aquí a dos cenizos delante, que si no, vamos, apagamos ya la temporada y nos vamos para casa. La primera parte de la temporada que ha jugado el Sporting, los 10 primeros partidos, todo el mundo decía que era de sobresaliente, y la segunda de suspenso, con lo cual pues ahí quedamos más o menos en el 5-6. Quizás si hubiese empezado perdiendo los primeros 10 partidos y hubiese ganado los 10 siguientes, hubiese hecho esta temporada, pero al revés, ¿Andrés le pondría más nota? Probablemente. Yo no sé qué nota le pusiste el año pasado.
Con lo último. No recuerdo, pero para mí la temporada pasada es aprobada, pero un 6.
Aprobada, ¿eh? Solo. Es que entonces yo creo que no tenemos claro lo que es el Sporting. Vamos, y nos pensamos.
Es otro debate y un día.
Es que tenemos que saber con qué estamos compitiendo.
El Sporting en segunda tiene que jugar por subir a primera. Si no, que se borren.
Por partes. Juan.
El Sporting en segunda división siempre tiene que aspirar a ascender.
¿Con qué?
Pues con el club.
¿Hay plantilla para luchar con la afición? Ascender.
Bueno, pues el señor que la hizo, que la hubiera hecho mejor.
Ah, eso ya es otra
porque,
cosa.
¿Por qué la Ponferradina puede fichar a Sergi Enrich y tú no tienes un delantero?
No lo sé. Yo
pues
no.
Porque,
lo rechazaron.
Por hablar por tal no cual. Callar.
Tal cual.
O sea, eso, pero es que entonces igual no hay equipo rechazado para subir.
Bueno, pues
o para pelear por subir.
Pues a lo mejor el señor que hace el equipo tiene que ir para su casa y poner otro que sepa hacerlo.
Probablemente.
Quiero decir, hablando por no callar. Es decir, el Sporting como institución, como club, como 20.000 abonos que iba teniendo en los últimos años, como apoyo social, como ciudad que es Gijón, como historia y como todo, en segunda. No te digo que sea obligatorio que esté en primera ni que tenga que estar siempre en primera, porque vivimos muchos años, yo viví 20 y pico seguidos en primera, pero hubo antes otros 20 y pico seguidos en segunda. Por historia, no te digo que tenga que ser el Athletic Bilbao, pero el Sporting, o el Zaragoza más incluso si cabe.
O Las Palmas, o el Oviedo.
Sí, pero Las Palmas.
O ya van cuatro y
las Palmas,
suben tres.
Las Palmas igual.
Sí, pero yo estoy con Marcos que dice, sí, seguramente todos estamos de acuerdo con eso, pero la realidad no es esa.
No es, y entonces mal. Pero, y entonces hay que suspenderles.
La realidad, el otro día David Gallego, que es el entrenador, que creo que es el máximo responsable desde el panorama deportivo, con el director deportivo, evidentemente. Comenta que el objetivo siempre tiene que ser luchar por ascender a primera. Lo dice el propio entrenador, ¿eh?
Bueno, pues uno
y lo dice antes, si no me equivoco, de ir a Cambises, que se jugaba el puesto. Bueno, no sé si es antes o después de lo que es evidente es que lejísimos de los puestos de playoff y de ascenso. O sea, que si el propio mensaje se traslada de parte del entrenador es ese, el objetivo mínimo que se tiene que marcar el entorno, la afición, tiene que ser el mismo.
Y con la clasificación en la mano, es un objetivo viable, porque son cuatro puntos lo que tiene.
Es que si no llega a existir el formato playoff, están todos fuera ya.
Pero es que yo lo que creo es que a 42 jornadas, el Sporting, como decía antes, no sé si era fuera de micro o dentro de micro, creo que era dentro, Juan, si Campuzano, Rivera y esta gente no espabilan y no tiran, si vas con 12 jugadores a 42 jornadas, lo tienes muy complicado.
Pasó el año pasado. Que todos pensamos que podía ser por el COVID agarrando las esclavas ardiendo.
Como no te traigan más balas para la guerra.
Influyó bastante, ¿eh? Al final, jugadores no volvieron a recuperar el nivel. José Grajera hablaba de las secuelas que tuvo. Recuerdo pues problemas musculares que también tuvo Guillermo Rosas. Jugadores que no volvieron al nivel. Yo creo que el COVID el año pasado le pegó un buen viaje en general, tanto externo como interno.
Sí, pero ahora mismo
no digo que no haya subido por eso, ¿eh?
El equipo sin COVID este año y demás, a nivel físico se le ha decaído también.
Sí.
Es que el otro día.
La pregunta que me hago yo es: ¿por qué? El Sporting cambia de estilo de juego la temporada pasada, cuando le estaba dando ciertos resultados. Es verdad que al final hay una caída, yo creo que brutal, ¿no? Un apagón brutal. Pero cambia de estilo de juego. Parece que la cosa funciona y ahora yo creo que no está funcionando, ¿no? Entonces al final, igual el análisis tiene que ser cuál es el objetivo, a qué tiene que jugar el Sporting, qué plantilla tiene para jugar, que es muy complejo, ¿no? El saber encontrar los problemas.
Yo creo que a nivel fútbol, David Gallego, y decíamos hace un par de meses que quizá era el mejor entrenador que había tenido el Sporting en años.
Sí, a mí me lo parece.
Se le veía plantear, se le veía fútbol. Pero yo creo que la deriva de las últimas semanas, desde fuera y sin tener ni puñetera idea, yo veo a David Gallego completamente ido y desquiciado. Y entonces, un líder que tiene que controlar un grupo de personas y que lo ves que no se controla ni a sí mismo, yo veo dificilísimo que pueda controlar un grupo de personas. Entonces, yo he visto el equipo perdido, ido. Yo no sé, igual vienen bien las vacaciones ahora y aposienta y les vienen bien a todos y tal, pero yo he visto una persona incapaz de dirigir a ningún grupo de personas. Y no voy a hablar de fútbol, porque es que no llegábamos ni a poder hablar de fútbol. Veías un equipo caído, hundido y con reacciones.
Es decir,
no.
Para ti lo de Ibiza es pan para hoy y hambre para mañana, Juan.
Bueno, si sirve, vamos a ver, si sirve esos tres puntos para que ahora David Gallego esté más tranquilo. Unos días de vacaciones que le dé para pensar. Que los chavales también se recuperen, se destensionen. Que se les pase un poco el susto que jugar en el Sporting y perder es jodido. Y le sirve para volver a coger confianza y a él tranquilidad para dirigir el grupo. Pues a lo mejor sí valen los tres puntos. Ahora, fútbol del otro día no vimos nada.
Es que este equipo, insisto, hace dos meses era el mejor de segunda división.
Sí, sí.
Al descanso de Cartagena era el mejor equipo de segunda división. Y son los mismos jugadores y el mismo entrenador. Ahora tenemos un problema.
No, no son los mismos, Marcos. No son los mismos porque las primeras jornadas jugaban siempre los mismos, si te acuerdas.
Pero es que
Y el bajón empezó cuando llegaron las convocatorias, cuando empezaron las rotaciones y cuando empezaron a aparecer jugadores que no son titulares.
¿Recordad el partido de
Eibar? ¿Acordaros de eso?
Que perdimos, un partido buenísimo.
Sí, sí, puede ser. Pues sí, evidentemente la profundidad de la plantilla no
vale,
no,
pero
no,
ahora vamos
no amplia,
a otra.
¿No?
Si tú eres director deportivo, es que no teníamos opciones. Tú fichas un tío que me da, no personalizo porque encima ahora está, parece que empieza a hacerlo bien. Un tío que va a estar 3 semanas sí, 2 no, 4 sí, 3 no.
¿De quién
no
hablas?
Y que marcho para Panamá, me convocan, juego. Que no es culpa del chaval, pero si la normativa es esa, tú no puedes fichar ese tipo de jugadores.
Y la culpa es de la normativa. No podemos echar la culpa a la normativa de repente en octubre. O sea,
No. Antes, tú no puedes fichar
ese tipo
de jugadores.
Es que está pasando.
Porque no se van a conectar en todo el año. Es imposible. Oye, que son sub-21, pues joder, bendita mala suerte, ¿no? Quiero decir, son chavales de la cantera que al final se llama la selección. La normativa es para pegarse un tiro en el pie. Pero yo ahí no puedes hacer nada. Pero
yo pongo el foco también.
Así, ¿no?
Pongo el foco también en los jugadores. Creo que los futbolistas tienen que dar un paso más. Y lo pienso de verdad. Hay futbolistas que han pegado un bajón terrible. Hay jugadores que... No voy a personalizar en los jugadores. Pero hablar de forma individual en cada jugador. Porque yo creo que el rendimiento colectivo...
Todos
han pegado un bajón. Pero terrible. Porque futbolistas que marcaban diferencias. Jugadores jóvenes...
¿Por qué?
Bueno, pues eso
es
una pregunta.
Por una cuestión física que comentábamos antes.
No sé si es condición física, mental. Yo creo que también es un problema, de verdad. Lo comentaba ya alguna que otra vez aquí mismo también en COPE, que el Sporting tiene un problema de mentalidad desde hace mucho tiempo. Y ahora poner el foco en el banquillo, Juan, me perdonarás, me disculparás, pero es que han caído 5 entrenadores.
Pero si lo has puesto tú antes, el foco en el banquillo.
No.
O sea, acabas de decir que te lo quieres cargar.
No, yo no he dicho eso.
Has dicho que es el principal responsable.
No, digo que es el principal responsable de la confección, quiero decir, del proyecto deportivo. No digo que sea el principal responsable de la caída del equipo. Creo que en los últimos años, el único entrenador que ha acabado una temporada iniciada, que ha empezado, ha sido David Gallego.
Pues yo le voy a dar, perdona, además de, desde luego creo que los jugadores hay que señalarlos, no digo
por supuesto.
Nombre a nombre, pero son responsables. Pero decía yo hace 2 meses o 3 que me preocupaba la crisis de resultados porque el entrenador pues pudiese perder el norte, como ha dicho Juan de ahora, y quiera cambiar de estilo de juego. Yo creo que el Sporting del año pasado a este vimos una evolución. A mí por lo menos me gustaba más el de las primeras jornadas.
Sí, por supuesto.
Y en cuanto empezaron a faltar los resultados, dijo, cuidado, no, vamos a volver a pues,
es
a defender más.
Que dudas, o sea,
sí, pero al final dejó de confiar en el juego que le estaba dando resultados. Y ni uno ni otro,
ganar.
Ni para adelante ni para atrás.
Yo lo del estilo de juego que le pregunté.
Pero es que esto no funciona.
Hay varios detalles. Por ejemplo, las primeras jornadas de liga, jugadores de segunda línea estaban con una eficacia goleadora brutal. Gaspar, Villalba. Villalba ya, bueno, era Quique Mateo 2, había que fichar un 60
sí, sí.
años, tal y cual. Y Gaspar, coño, Gaspar de repente metía goles y tal. Claro, cuando tienes jugadores de segunda línea que meten goles, el equipo funciona muy bien, no puedes depender solo de Yuka. El momento que esos jugadores han dejado de meter goles, palmas. El otro día ganas casualmente con un gol de Aitor. Es que no puedes depender. Es que no le faltan 9. Le faltan 9, coño. Pero los jugadores que juegan detrás tienen también que dar goles, como en todos los equipos.
Que hay que mirar también a la plantilla.
Que hay que mirar a la plantilla. Hay futbolistas internacionales. No puede ser que les pongamos
perdidos.
Una medalla solamente por ser internacionales. La medalla se la tenemos que poner porque den rendimiento con el club.
Y por salir de casa, ¿eh?
Oye, que acabáis de hablar ahora del tema del Puma. Yo recuerdo que el Sporting tiene 3 extremos. Si tú tienes a un tío que se te va con Panamá cada X tiempo y tienes a uno que tú como director deportivo tendrás que entender que Gaspar puede ser que pueda tener una proyección para en algún momento llegar con la sub-21, tendrás que completar con un extremo más. Y voy a más. Lo de Yuka lo hemos hablado por activo y por pasiva, pero para un director deportivo es un fallo muy gordo. Es decir, ¿cómo puedes soltar a Álvaro Vázquez? Ya sabemos cuál ha sido el rendimiento de Álvaro Vázquez en el Sporting. Y no traer absolutamente nada.
Bueno, trajo Campuzano.
A ver, yo ahí...
Pero Campuzano no es un 9, Andrés.
Ya,
vamos a ver, que lo vemos
Campuzano
todo.
Campuzano es una petición del entrenador.
No sé si es un 9.
Escucha, ¿qué es Campuzano?
¿Un 11 o qué? Porque
sí, no sabemos qué es.
Lo ves porque, el problema de Campuzano lo que lo ves, no es un que nadie lo puede juzgar porque no está jugando. Entonces,
no lo hemos visto en todo el año a Campuzano. Y dudo que lo veamos.
Eso es terrible.
Eso sí es un fallo.
Hay 2 o 3 jugadores que es que directamente...
Cristian Rivera,
Víctor Campuzano.
Es muy serio lo de Cristian.
Es cierto,
Cristian
Rivera.
Jugar 45 minutos.
Es cierto que pide el cambio el otro día en Copa.
Bueno,
no
es que sea cierto,
pregunto,
es que lo dice
el
entrenador. En la rueda de prensa, el motivo del cambio de Cristian Rivera al descanso es que pide el cambio él, el jugador. Y está lesionado y al próximo partido va sin convocar. Es un tema muy serio.
Pero el tema de Campuzano es una petición expresa de David Gallego, que recuerdo que en ese mercado invernal, cuando acordaros que el Español no quería dar facilidades para que llegara Víctor Campuzano, de hecho aguantó, aún sabiendo que tenía un precontrato firmado con el Sporting Víctor Campuzano, hasta que al final, bueno, tuvo que intervenir el presidente para desbloquear la operación, Javier Fernández. Cuando sucede eso, a Gallego le ponen varios nombres, varias alternativas, desde el club, desde la dirección deportiva, y es el propio entrenador que dice, no, Víctor Campuzano, quiero decir. Al final, poner el foco en Javi Rico, poner el foco en David Gallego, en una crisis yo creo que tan global, me parece...
Pero a mí no me parece una crisis tan global.
A mí me parece una crisis global en cuanto a resultados.
A mí me parece eso de resultados... Bueno, o sea, quiero decir, es una... Y luego es verdad que trasciende, que hay líos en el vestuario... Bueno, sí, perdón, no, en el vestuario. En el túnel de vestuario.
Para el incluso es terrible.
Que tal, pero que al final salen... Porque se pierden partidos.
Ah, bueno, claro. Por
y, salen porque alguien lo cuenta y porque en otros clubes pasan cosas similares, claro, que lo sabemos todos, pasará. Y no se cuentan. Pero aquí alguien los cuenta, pero con la imagen de un club que queda muy deteriorada.
Pero bueno,
no,
sí, pero en un año
pasado de todo. Fútbol, Sporting.
Desde que el fútbol es fútbol, cuando se pierde, pues las cosas malas que sí. Salen a relucir.
Pero el problema es que en un año el Sporting es especialista en que le pase de todo. Le pasó la crisis del COVID el año pasado con un brote que fue, bueno, comentadísimo. Le pasa ahora que pasa lo de un jugador que decidió no vacunarse y que también tiene muchísima trascendencia en foros, sí, en medios de comunicación. Y ahora de repente pues pasa que el entrenador tiene pues un intercambio de pareceres, o como lo queramos llamar, un encontronazo con el vicepresidente y posteriormente con el director deportivo.
Os pregunto una cosa, son 10 partidos sin ganar del Sporting, lo que acumuló esta racha antes de ganar en Ibiza, la peor racha del Sporting en segunda división. Y la apuesta del Consejo es mantener a Gallego. ¿Qué os parece esa apuesta? Porque, claro, alguno podrá decir, joder, es que había que echar a Gallego y tal. Bueno, ahora el Sporting gana. Vamos a ver, porque la apuesta es doble o nada del Consejo, ¿no? ¿Qué os parece, Marcos?
Yo aquí me surgen dos dudas. La primera, que ¿a quién traes si no está Gallego? Y la segunda, voy más en la línea de Juande. Puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, ganó. Si hubiese perdido, se lo hubiesen calzado. Ya lo hemos visto otros años, que se ha perdido semanas importantes que a final de año podían ser, escucha, ser buenas. Yo no sé si es una confianza porque confían en él o porque no confían en otros.
Pero cuidado, que estamos hablando de que, bueno, si hubiese perdido lo hubiesen echado o no.
O no,
que
bueno,
le han dejado 10 partidos,
no,
eso, y le han dejado un ridículo
si
contra
sí, pero también
el Alcorcón de la Copa.
Y esa información estaba fuera del club. Sí. Y si hubiese empatado, estaría fuera del club.
Echa su entrenador, el Fuenlabrada, después de pasar en Copa.
Bueno, ¿y el Ibiza?
El partido del Sporting en Copa contra los suplentes del que lleva 8 puntos en segunda... No. El 27, el 34, no sé quién.
El Gallego no voló después de Las Palmas, el Gallego no voló después del Ceares, que para mí lo más grave de todo ha sido el partido contra el Ceares, que le tengo un cariño tremendo al club y a gente que trabaja en el club, pero no deja de ser un club absolutamente semiprofesional o no profesional, y ese partido del Sporting, por mucho que haya tenido ocasiones, es terrible. Entonces, si después de ahí no voló, el entrenador, yo creo que la confianza en el entrenador es evidente. Insisto, pesa mucho lo que ha pasado detrás. O sea, es que aquí ha pasado Jukic, ha pasado José Alberto, aclamado por la grada, ha pasado Rubén Baraja, ha pasado Paco Herrera, que bueno, yo creo que fue el más terrible de todos, porque era el que más...
el que mejor plantilla tenía.
Claro, el que mejor plantilla tenía, el que más respaldo tenía de todos los medios por los dos ascensos que tenía, por el currículum que tenía, y el que mayor hostia se pegó.
A mí me parece que Gallego tiene un punto de inflexión el día de Huesca, porque ese día los futbolistas demuestran que le respaldan.
Totalmente.
Es decir, yo creo que ese día es un antes y un después para él. Creo que ese día merece ganar el Sporting y no lo consigue. Después ganas al Alcorcón, es verdad que una imagen pobre, pero bueno, ganas. Y ahora llegas a Ibiza y es verdad que la imagen tampoco es muy allá, pero también ganas. Creo que ese apoyo del vestuario ha sido fundamental también para que en el Sporting se hayan decidido por mantener. Porque yo estoy con Marcos también. Lo que hay alrededor, es decir, las posibles apuestas para sustituir a Gallego, a mí no me llamaba ninguna. A mí, y creo que al Consejo del Sporting tampoco. Entonces por ahí va la historia. Son las 4 menos cuarto. Por cierto, ahora os cuento lo que está pasando en Lugo, que es el próximo rival del Sporting, y está el COVID por ahí que trina.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Diariamente, cerca de 600 operarios de Mulsa trabajamos en Gijón para que las calles, zonas verdes y los colegios mantengan su limpieza, y recogemos los residuos para, con la colaboración ciudadana, conseguir un Gijón más limpio, más guapo y más sostenible. Porque a todos y cada uno, Gijón me importa. Emulsa Medio Ambiente, Ayuntamiento de Gijón.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos desde la Cañada Real Molinón, estamos en pleno tertulión del Sporting hasta las 4 de la tarde, es el último de 2021, estamos la verdad que con una tertulia bastante interesante, con muchos puntos de vista diferentes, y ahora vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar, primero voy a dar información de ese Sporting Lugo que es el domingo 2 de enero a las 6 de la tarde, es el primer partido de 2022 para el Sporting, y iba a decir un riesgo de suspensión, ahora comentamos, el balance global. Tras las pruebas realizadas, estoy citando el comunicado del Lugo de esta mañana, al primer equipo del Lugo es de 27 positivos en total, repito, 27 positivos en total, 17 jugadores, 9 del staff técnico y un auxiliar. Este es el próximo rival del Sporting y esto es cómo está el COVID, ¿eh? Es decir, sí. Marcos, y tú que estás ahora también día a día con el COVID batallando... tremendo, ¿eh?
Contándolo, ¿eh? Quiero contándolo, decir que no piense nadie que estoy contagiado. Sí, bueno, esta variante ya sabemos que es muy contagiosa y que ha llegado a todos los ámbitos.
Y que estaba en el claro deporte que... también, ¿eh? Está azotando ya a tope, ¿eh?
He leído que había gente que comparaba el brote de contagios que ahora está afectando al Lugo con el que tuvo el Sporting en su día. Para mí no tiene nada que ver, la verdad. Y explico el contexto. El Sporting en ese momento no estaban entrenando, estaban de vacaciones y se detectan en un momento en el que la incidencia no era tan alta. Acordaos, las restricciones muy, 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 muy importantes. Había toque de queda, había confinamientos, etc, etc. Y con este momento que digamos que hay absoluta libertad dentro de que las nuevas medidas que están entrando ahora y que la plantilla estaba entrenando hasta hace 4 días. O sea, y compartes. O sea, la comparación no se sostiene. Que la gente no justifique lo injustificable.
Por cierto, se prevé para 2022 ya novedades en la Liga, ¿eh? La Liga va a apretar el cinturón con el COVID. Vamos a volver un poco al pasado en ciertas cosas y en ruedas de prensa que otra vez serán telemáticas prácticamente todas. Bueno, pues la Liga va a tomar medidas también con la nueva situación del COVID. Mercado de invierno, vamos a abrir este melón. Empieza el mercado de invierno, 1 de enero. Juan, deniegas con la cabeza. ¿Por qué, Juan?
Que no traigan nada.
¿Por qué?
No, porque es tirar el dinero. Porque llevamos 15 años tirando el dinero en enero.
¿Y entonces qué hacemos, Juan?
Escuchas, tirar el dinero.
¿Qué hacemos? ¿No firmamos a un delantero? Te quejas de que no juega Campuzano, pero no firmamos un
delantero. Otra vez al Traoré aquel de 2 metros, que era divertidísimo. Claro, es que nos reímos la leche. O el Chejile aquel.
El jugador de 2 metros que no sabía rematar de cabeza.
¿O qué traes?
No te veo muy confiante en el mercado de invierno del Sporting.
El mercado de invierno, a ver... Ni los que van con perres les sale bien. Imagínate ir sin perres. Tiene que ser complicado. Y al final yo creo que muchos en el mercado de invierno lo que hacen es justificarse. Mira, salió un nombre estos días. Lo que pasa es que no lo fichamos ni de coña. Es Florin Andone sí que es un
cobra,
tío...
Cobra cerca de 1 millón, sí, claro. Si lo pagas tú...
Es un tío que seguramente nos iba a venir muy bien. Pero claro, si lo pagas ¿qué tú? Va a pagarle el Cádiz 700 y tú 300? Sí, vas dado. Claro.
Y CVC te da para un 15%.
Pero si estamos hablando de agujeros en la plantilla...
Vamos a hablar de cosas serias.
Si estamos hablando de agujeros en la plantilla, el mercado de invierno está para esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
El Sporting tiene que actuar en el mercado de invierno. O sea, si no sería una negligencia. Ya lo llamo de esta forma.
Pero es verdad que ¿para qué?
¿Qué? No sé. ¿Eso para qué? O sea, ¿cómo que para qué? O sea, el Sporting tiene un problema con el gol. Yo creo que el mayor problema que tiene es con el gol.
Bueno, hombre, pero y de Perres sí. También tiene un problema. Es decir, si al final total te
de
va
Perres
a
tiene un problema.
Para hacer 55
y 50. ¿Y por qué piensas que ahora lo van a solucionar?
No, es que yo no soy futuro.
El problema, o sea, con el gol es con Yuka, ¿no?
Entiendo de adivino, pero no soy futuro.
Entiendo que solo está Yuka y que hace falta
lo
más
delanteros. Entiendo es que
llevamos
es...
así 2 o 3 años.
Bueno, pues nada, pues entonces lo que hacemos, nos quedamos en casa todos y nos ponemos a llorar.
Joder, Pablo Pérez, joder.
Vemos una serie de y nos ponemos a llorar todos.
Pues bien que nos hubiera venido estos días.
Es decir, que tú, Andrés, ficharías y vosotros, Juan y Marcos, no.
Es una negligencia.
Sí, no, yo sí ficharía.
Yo no.
Pero ficharía mejor de lo que van a fichar,
yo
seguro.
No, porque es tirar el dinero. Es que a los otros es un mandajito. O sea, al final, tú al final, joder, la vida y como todo, tienes que guiarte un poco de las experiencias. Dice, ¿volverías a hacer tú lo mismo que hiciste? No, joder, con
el mercado de verano también pues no. Se firma Fran Villalba, pues que es un fantástico igual. Jugador. Vamos a darle un voto de confianza al área deportiva.
¿Qué jugadores nos van a poner encima de la mesa? Y encima lo vamos a fichar el último día a las 12 de la noche.
porque luego es lo que,
claro. Iba a llegar sin haber jugado y cuando llegue marzo ya va a empezar a estar aclimatado.
Bueno, Juan, yo no entiendo tu opinión. O sea, es, tú crees que echan al entrenador, pero dices que no hay sustitutos.
Bueno, el año pasado hacía falta...
Quieres que fichen, pero dices que no hay... No entiendo muy bien el criterio.
Hacía falta un delantero el año pasado. ¿A quién trajeron el año pasado? El mismo director deportivo. ¿Hacía falta un delantero? ¿Era la misma situación? ¿A quién trajeron?
Es una entrenador cuando el Sporting estaba tercero o algo así. O sea, quiero decir, ¿cómo no le ibas a dar a David Gallego a Víctor Campuzano en ese momento? Le pide, sí, te pide la Torre Eiffel y vas a París y te
lo dio. Se lo dio. Pero mira cómo salió la cosa.
Andrés, un delantero. ¿Algo más?
Yo creo que se necesitaría un jugador de banda.
Hombre, estamos en época.
Pero por pedir, yo también necesito otras cosas y no creo que me la traigan los Reyes.
O sea, delantero, seguro. Y luego ya a ver qué pasa.
Yo creo que se necesita también un jugador de banda.
Pues sí, necesita un centrocampista.
Y si te pones un medio centro y un lateral derecho.
De traer un medio centro.
Claro, si te pones un lateral derecho para competir con Guillermo Rosas, vendría bastante bien. Y un medio centro, porque Cristian Rivera, pues yo ya empiezo a tener dudas de que en algún momento vuelva a jugar con cierta continuidad.
Vamos, casi a lo tonto, si es que yo os quería picar un poco. Salen cuatro al final, cuatro o cinco.
Yo prefería un centrocampista porque Grajera y Pedro no les va a dar para más. Nacho, no lo veo haciendo ahí en el medio, no lo veo. Porque
yo tampoco lo veo.
Y Rivera lo doy por perdido. Entonces, sí ficharía un centrocampista. Centrocampista porque esto te va a ayudar para dar más recorrido delante. Extremo, si es que no hay en el fútbol de ahora extremos, si los que hay es poco. Y arriba, si es que ¿qué vas a fichar? ¿Vas a gastar el dinero en jugadores que no juegan?
A Rivera lo das por perdido con 4 años de contrato.
Lo tienen que recuperar de alguna forma, pero... El bagaje ahora mismo, y yo aplaudí ese fichaje.
Y a Campuzano lo damos por perdido también.
Porque le he visto jugar en el Eibar, le he visto jugar en Las Palmas. Bueno, poco en Las Palmas, pero le he visto jugar en el Huesca. Y me parece que es un futbolista que, en cuanto a talento, incluso aquellos minutos que jugó, los pocos minutos que jugó, no sé si eran Copa, ahora no recuerdo, o fue un partido residual en Liga, demostró tener más fútbol que otros jugadores que están jugando más, pero claro, físicamente
yo creo que
le respeta las lesiones.
Que Rivera, hasta que no se siente consigo mismo y se diga a sí mismo que quiere ser futbolista. Es
yo no creo que sea ese el problema, no creo que sea la actitud.
Ha salido mal de todos los lados. No, pues,
yo creo que es un problema físico.
Igual la actitud es buena, pero no saben la actitud que tiene que tomar. O sea,
cuando un jugador iba 2 años sin jugar,
bueno, pues,
malo.
Pues tendrá que empezar a cambiar de hábitos alimenticios, tendrá que empezar a cambiar de hábitos de otro tipo. Desconozco los hábitos.
Cuando un jugador pasa
tiene,
por 5 equipos y no juega ninguno de los 5,
bueno, pues,
malo.
Pues
tendrá, y yo aplaudí ese fichaje, claro, pero pues a la vista está que por eso soy periodista.
Cuando tú pasas por 5 equipos y no rindes en ninguno y te lesionas en todos y tienes muy mala suerte, te tienes que sentar contigo mismo y decir, vamos a ver si podemos cambiar algo, porque a lo mejor algo tengo que ver yo en esto. No hablo de culpas, que es un concepto que además no me gusta. Es decir, hay que cambiar algo para intentar cambiarlo, porque si seguimos igual, vamos a seguir igual de mal. Y yo lo doy por perdido. Ahora, a nivel ya trinco otros 5 años de contrato, si él se conforma con eso, va a vivir toda la vida, que no tenga problema. Ahora, si quiere ser futbolista,
yo no creo
tiene
que
sentarse
actitud,
consigo mismo.
Yo no creo que tenga un problema.
No, no es actitud.
No, actitud.
Desde luego, hay un eremitismo también con Cristian Rivera. Que es que parece que, no sé, recuerdo un poco el caso de Nick Blackman, que parece que son entes que pasan por aquí, que figuran así, de puntillas, que no se sabe muy bien, que marcha Blackman y te anuncian un comunicado, así que no sabía, tenía opción de compra, ¿no? Pues cosas así raras que pasan en
el pero hay cosas que, por mucho que te tapen, Andrés, ves los minutos.
No, si no hablo de que te tapen,
que hay un
es que
tío
que juega en nuestro, también como periodistas,
claro.
De igual no sabes lo que está pasando.
Que juega 40
autocrítica, y ahora me dan, no tengo...
45 minutos.
Lo que está pasando porque no está jugando Cristian Rivera.
45 minutos y te lesionas, pues creo que es que tampoco,
es que
por muy herméticos que quieran ser,
que no
se ve.
Es un hermetismo también de los propios medios. O sea, quiero decir, nos está faltando indagar más en el asunto y ahí
sí,
me animo a mí mismo.
Venga,
y me reconozco.
Animémonos.
Claro.
Vamos a animarnos también para la Junta de Accionistas, porque ya sabéis que ya hay fecha para la Junta de Accionistas. 20 de enero, primera convocatoria. 21 de enero, segunda convocatoria en el recinto ferial Luis Adaro, como siempre. ¿Qué os preocupa? Hago la misma pregunta que hacía el otro día. Es decir, ¿qué le preguntaríais al Consejo, Marcos?
A mí nada, francamente. Sé que es una opinión muy impopular, pero a mí me parece que desde hace unos años para aquí, desde que la Liga intervino a los clubes de fútbol, la cosa está como está. Estamos en medio de una pandemia que genera unos presupuestos que son como son y pues estamos bien.
Yo estoy con
al loro,
Marcos,
que no estamos tan mal.
Lo mismo, que seguramente que es impopular totalmente. Pero es que, y luego miras alternativas y dices, es que ahora mismo, ¿qué más? Es que, ¿qué puedes hacer? Vale,
yo creo que la gestión económica es buena, ¿eh? De verdad que lo pienso. Es un comentario impopular también y no sé, verán palos, pero creo que el Sporting ha intentado primar el talento de su plantilla, entre comillas, y no ha vendido en los últimos mercados con la pandemia, lo cual es muy meritorio. Y
antes
y
en los clubes.
Y no solo deportiva, porque
ahora ha llegado lo de CVC, que claro que va a ayudar. Yo creo que económicamente es verdad que la liga ahora, en ese sentido, hay que reconocerle y hay que darle todo el mérito a Tebas, y que se le podrá criticar en otras cosas, en otras visiones que tiene, muy discutibles, pero en el ámbito económico y en cuanto al control financiero, creo que la Liga chapó.
Es que
lo pienso de verdad.
Te puede salir mal y podemos achacar que igual no han acertado con las personas, pero siempre decíamos que había que dejar a profesionales del fútbol que fueran los que tomaran las riendas y tal y cual. Joder, ya desde la llegada de Torrecilla y Paco Herrera, que puede salir bien o salir mal. Joder, yo creo que el Consejo ha dejado a los directores deportivos actuar, ha dejado a los entrenadores actuar, ha dejado a cada uno con su parcela. Ahora el Departamento de Comunicación, lo mismo. Yo creo que contratan profesionales y les dejan, les dan libertad y autonomía.
El Departamento de Comunicación es lo mejor que tiene el club, ahora mismo, y lo pienso de verdad. Lo mejor que tiene el club, con Carlos Llamas y David Acebal.
Yo te digo porque joder, desde fuera se les ve, y coño, hasta el entrenador le deja, si le dan tiempo y le dan confianza. Que no están saliendo las cosas, es evidente que no están saliendo, pero yo no creo que sea achacable. Y eso, lo fácil es decir, son unos inútiles y que marchen y que tal, y le da palo eso fácil. Pero yo ahora mismo creo que tienen un pancho pistonudo con el tema de la pandemia y el tema económico, y creo que lo están llevando.
Lo están solventando.
Bien.
Nah, el tema es que la pelotita entre.
Ah, está clarísimo.
La historia es que la pelotita no está entrando.
A ver, estamos aquí y eso de risas por el 0-2.
Tampoco está lloviendo tantos palos. Si no está, ¿eh? O sea, tampoco está cayendo tanta. ¿Eh?
No.
O sea,
para 10 partidos sin ganar.
No, por eso, que no ha caído tan.
En Gijón.
Yo las he visto peores aquí. Sí. He visto crisis terribles aquí. O sea, que también hay que ser un poco modosito también y reconocer que tampoco está lloviendo tanto fuera. Que podría el chaparrón, 10 partidos seguidos, la peor racha de histórica de segunda. En otros tiempos, no sé si la gente, yo creo que igual está un poco.
Hace 3 años.
El año después del descenso. Como llegas a pillar esta racha, o sea, terrible. Pero también es verdad que era otra plantilla y era otro momento. Y la gente, yo creo que le reconoce a la cantera en ese sentido, le da un poco de. La protege un poco más.
Pues mira, eso yo sí que lo vigilaría. El tema de la cantera, el tema de mareo. Yo ahí sí que. Fíjate que en el consejo estaría bien escuchar explicaciones.
Sí, pero es una cuestión deportiva que. No sé si la persona que han puesto al.
Que hay que dar una vuelta.
¿Por qué esa apuesta? ¿Esa apuesta por mareo? ¿El Sporting es mareo o no es mareo? ¿No queríamos mareo? ¿No quería mareo la gente? Pues
yo,
ahí tenéis mareo.
Yo querría una hora más de programa, pero como no la tengo, os tengo que despedir. Desde la Cañada Real Molinón es la última tertulia de 2021. Yo creo que hemos dejado el listón perfectamente arriba para volver arriba en 2022. Andrés Menéndez, muchas gracias.
A ti.
Un placer. Juan de Álvaro, gracias.
Gracias.
Marcos, un placer, ¿eh?
Gracias a ti, Pablo.
Te escuchamos luego en un ratito. Gracias a todos desde la Cañada Real Molinón. Nos vamos. Volvemos mañana con Deportes Cope Asturias. Que no paramos en Navidad. Adiós. We'll be right back.